Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, estaremos cubriendo los versículos 1 al 2. Y vamos a estar tratando esta salutación como una introducción a la carta. En las próximas semanas, tal vez en los próximos años, nos vamos a estar saboreando un rico ribeye que es la carta a los Efesios. Finales del siglo XIX, existió una mujer que se conoció en la historia como la mujer más tacaña que existió en los Estados Unidos. Imagínate morir con ese título, que te lo pongan en la tumba. Esa mujer se llamaba Harry Green. Y cuando Harry Green falleció en el 1916, dejó una fortuna valorada sobre más de 5 billones de dólares. 5 billones de dólares. Nuestra mente no puede ni pensar en ese número. Ella definitivamente era la mujer más rica que existía en los Estados Unidos para ese entonces. En el frío invierno, ella no usaba agua caliente y se bañaba con agua fría para así economizar y economizarse unos dólares. Vivía en Massachusetts, en el noreste. Se comía la comida fría para así no gastar gas y ahorrarse unos chavitos. Y en una ocasión tenía que llevar a su hijo a sala de emergencias porque tenía una infección grande en el pie a punto de la muerte. Pero debido a que ella se tardó mucho porque estaba buscando una clínica gratis que pudiera atender a su hijo, le tuvieron que amputar el pie al muchacho. Una mujer extremadamente rica que podía comprar todo lo que quisiera, pero a la misma vez, una mujer que vivía como una pordiosera. Una mujer exuberantemente rica que no vivía a la altura de sus riquezas. Y así como Harry Green, viven muchos creyentes dentro de la iglesia de Cristo. Personas que no viven de acuerdo a su posición espiritual real. Santos que poseen todas las riquezas celestiales en Cristo Jesús, pero no viven a esa altura de sus riquezas. Cristianos que no viven de acuerdo a la posición que tienen en Cristo Jesús. Viven vidas deprimidas, se quejan por todo, descontentos con su situación actual, insatisfechos por lo que tienen en la vida, lo que han logrado. No están contentos en el sitio donde el Señor los instala, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que Harry Green, viven como pordioseros espirituales. Y en la miseria espiritual, aun cuando poseen todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y de eso se trata esta preciosa carta de los Efesios. De las riquezas abundantes que tenemos en la persona y obra de Cristo Jesús, y cómo nosotros, como creyentes, podemos tener acceso a todas ellas. Si sabemos y las conocemos, obviamente. Ese va a ser el tema central de la carta de los Efesios. ¿Usted quiere ser rico espiritual? Ya lo es. Ahora, ¿cómo se practica? Vamos a aprender por medio de esta carta. Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 7, Pablo dice, en Él, en quien es este Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Vieron? En el capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, a mí, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Luego, más adelante, en el versículo 16, ahí en el capítulo 3, nos dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos con el poder por su Espíritu en el hombre interior. Riquezas de su gracia, inescrutables riquezas de Cristo, riquezas de su gloria. En esta carta Pablo llama a los cristianos a alcanzar la máxima riqueza, que es la plenitud de Cristo. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 13. ¿Cuál es la meta del cristiano? A mí siempre me gustan los deportes porque siempre busco unas metas para alcanzar. ¿Sabe cuál es su meta para ser como cristiano? Efesios capítulo 4, versículo 13 te la da. Si estás confundido. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta del cristiano? Parecernos a Cristo. En todo. Eso es la santificación progresiva. Matar el pecado diariamente y vestirnos de la rectitud en práctica de Cristo Jesús, de su santidad, de su rectitud, de su verdad. En los capítulo 5, versículo 18, Pablo le exhorta a todos los cristianos, 5:18, a que sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Después lo vamos a explicar en su contexto. Estar totalmente controlado por el Espíritu Santo. Tu vida bajo control total del Espíritu Santo, no de ti, del Espíritu Santo. Sé llenos. Y luego en el capítulo 3, versículo 19, Pablo llama a todos los creyentes a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículo 19. Algo que sabemos, ¿verdad? Que nunca podremos alcanzar en este lado de la gloria, porque no vamos a poder entender la totalidad de Dios, sino lo que está revelado, y lo que te ha revelado tenemos problemas a veces, estar lleno de la plenitud de Dios significa, tenemos un aperitivo que la Biblia nos da, de conocer la majestad de Dios, el poder de Dios, los atributos de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la soberanía de Dios. Tenemos un pequeño aperitivo para comenzar a ver esos atributos. Y eso es suficiente para estar lleno de la plenitud de Dios en nuestras vidas. En esta pequeña carta, hermanos, encontramos la palabra riquezas unas 5 veces. Gracia, la encontramos 12 veces. Gloria, 8 veces. Plenitud, llenar o ser llenos, unas 6 veces. Vemos la frase en Cristo o en Él, se encuentra unas 15 veces en la carta. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta carta? Cristo es la fuente, la esfera y la garantía de cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen, y quienes están en Cristo tienen acceso a Cristo y también tienen acceso a toda la esfera de las riquezas de Cristo. ¡Boom! Necesitamos por lo menos una hora para reflexionar. La carta se trata sobre las riquezas de Cristo Jesús y todo lo que esto implica. Y escuche bien, esto no tiene que ver nada con riquezas materiales, de eso allá afuera. No vamos a estar hablando nada de eso. Sino que estas riquezas son más trascendentales, más importantes que las riquezas materiales que usted puede alcanzar en esta vida. A través de la historia, muchos cristianos pobres, extremadamente pobres, se adueñaron de las riquezas espirituales en Cristo Jesús y vivieron en los lugares más remotos pobremente, pero con su mente en Cristo y en las riquezas que habían alcanzado por medio del Evangelio. No se confunda, no quiero que traigan esto aquí. Y en esta carta estaremos hablando de riquezas espirituales, que son mucho mejores que las riquezas materiales. En los capítulos 1 al 3, veremos las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Y luego en los capítulos 4 al 6, veremos cómo vivir de acuerdo a esa posición de riquezas espirituales que tenemos en el Señor. En los capítulos 1 y 3 estudiaremos teología. En los capítulos 4 y 6 estudiaremos cómo conducirnos. Cómo los ricos espirituales se deben conducir en esta tierra. Tenemos un manual. Teología y conducta siempre van de la mano. Doctrina y práctica siempre van de la mano. El verdadero teólogo es aquel que aplica lo que aprende. Y eso es lo que intenta hacer Pablo aquí en esta preciosa carta. Algo muy común que tiene en sus cartas, donde primero te explica su teología, su doctrina, y después te dice, vente, te voy a enseñar cómo se hace. Las riquezas que tiene el cristiano gracias a Cristo Jesús y cómo ha de vivir continuamente con esa identidad. Veamos quién es el autor de esta carta. Muchos saben ya que es Pablo, pero hay algunos que no lo saben. Efesios 1:1, pueden leerlo. Observen, Pablo. ¿Quién era Pablo? Antes que el Señor lo llamara, él se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un judío perseguidor de la iglesia. Si queremos buscar una biografía buena que nos explique la vida de Pablo, podemos encontrarla en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses 3, 5 te da una buena biografía de quién era el apóstol Pablo en su vida antes de Cristo. Y dice Filipenses 3, 5, que Pablo fue circuncidado a los 8 días de nacer. O sea, fue circuncidado en el día prescrito por la ley, como vemos en Génesis capítulo 17, versículo 12. O sea, que viene de una familia devota judía que practicaba la ley. Filipenses continúa y dice que Pablo era del linaje de Israel, como todos los verdaderos judíos, que eran descendientes directos ¿de quién? De Abraham, de Isaac y Jacob. Otro nombre para Jacob es Israel. En otras palabras, la herencia judía de Pablo era pura. Pura. De la tribu de Benjamín, dice que Pablo era de ahí. Perdón. Habían dos tribus élite de Israel. ¿Cuáles eran? Benjamín y Judá. Estas dos tribus se mantuvieron leal a la dinastía de David y ambas tribus conformaron lo que se conocía como el reino del sur en contraste con el reino del norte, Benjamín y Judá. Pablo dice que era hebreos de hebreos. ¿Qué significa esto? Que Pablo nació de padres hebreos y que preservó toda la tradición judía e incluso, cuando leemos en los libros de los Hechos, hablaba hasta hebreo, mantuvo su lenguaje hebreo. Filipenses 3:5 nos dice que Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos era una secta legalista, dice algún comentarista que aproximadamente de 6,000 de ellos existían en los tiempos que existía el Señor. Y ellos eran los legalistas que se conocían todo el Antiguo Testamento e imponían más que lo que existía allá en el Antiguo Testamento. Ellos, si existía una derecha, ellos eran la extrema derecha en aquellos tiempos. De hecho, su nombre significaba apartados, los apartados. Pablo pudo haber pertenecido a un linaje exclusivo de los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque él fue estudiante exclusivo de uno de los rabinos más grandes que existía en la época, que se llamaba Gamaliel. Gamaliel fue el rabino más conocido de su tiempo y Pablo fue su estudiante más famoso que tuvo. Dice, continúa Filipenses en el versículo 6, dice que Pablo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Para los judíos, el celo era la virtud más grande que podían tener dentro de su religión. Y todo el que acometieran contra su religión, ellos iban a pararlo. Dice también que en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? En principios y conducta, nadie podía decir nada malo de Saulo de Tarso. Perfecto casi. Si él estuviera en el Nuevo Testamento, es un candidato perfecto para ser uno de los ancianos pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque su contenido y su conducta es irreprensible. Nadie podía decir nada de él. O sea que si había uno que podía cumplir celosamente toda la religión, todas las tradiciones judías, ¿quién era? Pablo. ¿Pero qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Bueno, en su camino hacia Damasco tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y allí el Señor transformó su vida para siempre. Por eso es que cuando leemos Efesios 1:1, vemos una nueva identidad. Ya no es Saulo de Tarso. Cuando leemos Efesios 1:1, vemos la nueva identidad que dice, ¿cómo es? Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Apóstol de Cristo Jesús. De ser un perseguidor de iglesias, el Señor lo transformó ahora ¿en qué? En un plantador de iglesias. Apóstol significa enviado o mensajero de Dios. Y no cualquiera podía ser un apóstol, porque habían dos requisitos esenciales para ser un apóstol del Señor Jesucristo. En primer lugar, tenía que ser nombrado directamente por el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, tenía que ser testigo ocular de la resurrección del Señor. Y Pablo cumplió con ambos requisitos. Y observen en el versículo 1 nuevamente, que este apostolado no fue por su propia voluntad. Él no se autonombró apóstol como hacen todos esos charlatanes pentecostales de hoy día que se nombran apóstol. No, no fue de su voluntad, sino fue que voluntad ¿de quién? De Dios. Por voluntad soberana de Dios, por decreto divino. El mismo Señor Jesucristo lo llamó para ser su representante exclusivo a los gentiles en esta tierra. No solo eso, ¿qué más podemos saber de Pablo? Pablo fue el autor de 13 de 27 libros del Nuevo Testamento. 13 de 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, escribió un 48% del Nuevo Testamento, lo escribió Pablo. Pablo fue teólogo, fue pastor, fue misionero, fue evangelista. El Señor usó de gran manera a este hermano. Y creemos que Pablo escribió esta carta en algún tiempo entre los años 60 o 62 después de Cristo. Y cuando Pablo escribió esta carta, hay algo que debemos saber. Pablo se encontraba preso. Pablo se encontraba preso, como podemos ver en el capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa, ¿qué causa? Lo que vemos en el capítulo 1 y 2, nueva vida espiritual en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Pablo estuvo encarcelado dos veces. Estuvo en Cesarea 2 años y luego estuvo 2 años en Roma. Pablo escribió Efesios desde la prisión en Roma y podría haber sido escrita casi al mismo tiempo de Colosenses y haber sido enviada inicialmente con esa epístola y la de Filemón. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, esas 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses forman parte de las cartas escritas como se conocen las cartas de la prisión, de la carta desde la prisión. Veamos quiénes son sus destinatarios. ¿Quiénes son sus destinatarios? Segunda parte del versículo 1. ¿A quién le escribe? A los santos que están en Éfeso. Una pausa ahí. A los santos que están en Éfeso. ¿A quién le escribe? Le está escribiendo a un grupo específico, a los miembros de la iglesia local en Éfeso. Esta carta no fue escrita para no creyentes. Esta carta no fue escrita para otra iglesia. Fue exclusivamente para los miembros, aquellos que se encontraban en las listas de la membresía de la iglesia local de esta iglesia. Los santos, los separados del pecado y apartados para Dios, que están en Éfeso. Éfeso era una ciudad ubicada al oeste de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, en el lado oeste, a unas 3 millas del mar y con una desembocadura ancha del río Caistro, permitía acceso amplio al punto que se constituyó esa zona, esa ciudad, en la zona portuaria más grande del mundo. Algo así como sería hoy día, para que usted tenga una idea, como sería Los Ángeles, California, o el puerto de Nueva York. Había 4 rutas comerciales importantes que pasaban por Éfeso. Por lo tanto, la ciudad era conocida como la puerta de entrada a toda Asia. Una ciudad cosmopolita con mucho movimiento y comercio y frecuentada por muchos viajeros de todos los países en la zona. Nuevamente, así como Los Ángeles, California, Nueva York o Shanghái en China. Así de grande era. Era una ciudad gigante, moderna para la época, con estructuras maravillosas, baños increíbles, gimnasios formidables, estadios gigantescos para gladiadores, teatros enormes. Y en todo esto se encontraba el templo donde se adoraba la diosa Artemisa en griego o la diosa Diana en romano, que fue considerado ese templo como una de las siete maravillas más grandes del mundo antiguo. Si existía una ciudad pagana donde reinara el paganismo, era Éfeso. Mucho comercio, mucho dinero, muchas facilidades y mucho paganismo. Éfeso era la meca del sincretismo o el centro donde se mezclaban todas las religiones falsas de la época. Sus cultos de adoración en sus templos comprendía de adorar a sus dioses falsos con extremas borracheras, orgías, homosexualismo y todo lo inmoral que te podías imaginar era parte del culto a los dioses falsos en la ciudad de Éfeso. Hoy día, estuve leyendo que si visitas algunos templos en Asia Menor, en Turquía, encuentras en las ruinas, en el centro de algunos de estos templos, hay un agujero en el centro del santuario, que es como una alcantarilla. ¿Para qué? Porque ahí es donde las personas, mientras estaban haciendo su culto de adoración, en orgías y borracheras, vomitaban, depositaban todo el vómito en ese agujero, en su servicio de adoración a sus dioses. En cuanto a lo inmoral y el paganismo, creo que Los Ángeles, California y New York son un cielo comparado a Éfeso. Y es en ese contexto pagano, inmoral, que las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo llega a la ciudad de Éfeso. Y muchos de los miembros de esta iglesia fueron rescatados de ese mundo pagano y moral de la época. Ahora, hacemos la pregunta, ¿quién plantó la iglesia de Éfeso? Es probable que Priscila y Aquila hayan plantado la iglesia en Éfeso. Pablo lo había dejado allí en esa zona después de su segundo viaje misionero. Y luego, en su tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso y allí establece la iglesia con firmeza y allí está ministrando unos 3 años en esta iglesia, enseñando a los miembros en esa iglesia local. Luego, después de esos 3 años, que estuvo Pablo ministrando a esa iglesia local en Éfeso, dejó a un joven pastor, al pastor Timoteo, que se hizo a cargo de la congregación alrededor de 1 año o 2 años en esa zona, principalmente para contrarrestar las falsas enseñanzas de unos pocos hombres influyentes como lo fue Himeneo y Alejandro, que vamos a leer de ellos luego, quienes probablemente eran ancianos, eran pastores de esta congregación. Y esos hombres eran la razón por la que la iglesia de Éfeso estaba plagada de mitos y genealogías interminables y por ideas ascéticas que no eran parte de la escritura que vamos a estudiar eventualmente. Y es por eso que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, delineó los requisitos que podemos ver para los pastores en 1 Timoteo capítulo 3, vemos todas las características, requisitos que necesitan los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos y los diáconos. Pero sobre todo la iglesia de Éfeso fue una iglesia sólida en doctrina. Tuvieron un liderazgo bíblico bueno por mucho tiempo. ¿Pero qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Después de 30 años, el Señor Jesucristo le dio una carta al apóstol Juan, dirigida a esta iglesia. Una iglesia fuerte, sólida en doctrina, y el Señor Jesucristo lo reprende. ¿Por qué? Porque habían dejado su primer amor. ¿Quién fue el primer amor de Éfeso? El Señor. Abandonaron a Cristo. Con toda la teología y doctrina fuerte, abandonaron a Cristo. Después de 30 años de sana doctrina y buenos maestros, la iglesia abandonó al Señor. Y esto es triste, hermanos. Esto es triste para todas las iglesias, para que estén firmes y continúen y perseveren en la verdad. No se puede dormir uno en los laureles. Ya hemos visto el autor, los destinatarios. Veamos ahora el propósito, que en parte ya lo hemos dicho. Pablo le escribe a los efesios con el propósito de que demostrarle las riquezas que se encuentran en la persona y obra de Cristo Jesús y cómo los miembros de esa iglesia podían gozar y tener acceso a esas riquezas o bendiciones en Cristo Jesús. Hoy día hay compañías como Goldman Sachs o Charles Schwab, compañías que se encargan a manejar tus activos, tus finanzas personales para sacarle mejor provecho y dividendos a largo plazo a tus activos. Bueno, así es la carta de los Efesios. Es un manual, es una guía para que le saques los mejores dividendos a las riquezas que posees en Cristo Jesús. Es un manual que ayudará al cristiano a conocer las riquezas que posee en Cristo Jesús y cómo puede sacar ventaja o triplicar esas riquezas en su vida. Y creo que no hay mejor libro en toda la Biblia que explique lo que es ser cristiano y cómo vive un cristiano que la carta de los Efesios. Si usted se llama decir cristiano, creyente, examínese. Examinémonos todos con esta carta. 6 capítulos prácticos de lo que es un cristiano y lo que implica ser un cristiano. Y escuchen en forma rápida, no tomen notas, esto voy rápido. ¿En qué nuestras riquezas están basadas según el libro de los Efesios? Nuestras riquezas están basadas, número uno, en la gracia de Cristo. Efesios 1 y 2, capítulo 3, versículo 16. Están basadas en la paz de Cristo, versículo 2, capítulo 1. En la voluntad de Cristo, capítulo 1, versículo 5. En la buena intención de Cristo, capítulo 1, versículo 9. En el propósito de Cristo, capítulo 1, versículo 11. En la gloria de Cristo, 1.12, en el llamamiento de Cristo, 1.18, en la herencia de Cristo, 1.18, en el poder de Cristo, 1.19, en el amor de Cristo, 2.4, en la hechura de Cristo, 2.10, en el Espíritu de Cristo, 3.16, en los dones de Cristo, 4.11, en el sacrificio de Cristo, 5.2, en la fuerza de Cristo, 6.10, en la armadura de Cristo, 6.11 y 13. Entonces, ¿quién es la base de estas riquezas? Jesucristo. Jesucristo, no nosotros. Jesucristo. Esto no tiene que ver nada con tus riquezas materiales. Esto tiene que ver con Cristo Jesús y tu posición en Cristo. Una carta cristocéntrica. Ahora, Pablo quiere que nos adueñemos de esas riquezas y que vivamos según nuestra posición. Y observen cómo Pablo, esta es la parte fascinante, se pone bien interesante. Observen cómo Pablo revela esta relación personal de Cristo Jesús y sus creyentes. ¿Cómo? A través de su iglesia local, a través de su iglesia local. La vida cristiana que tú vives, la vives dentro del contexto de una vida en una iglesia local. Pablo no hace diferencia entre la cabeza de Cristo, quien es Cristo, y el cuerpo de Cristo, quien es la iglesia. No hace diferencia como hacemos nosotros. ¿Verdad? Sí, yo amo a Cristo, pero a mí me gusta esta iglesia. Eso es lo más incongruente que podemos escuchar del evangelicalismo hoy día. Amo a Cristo, pero esa iglesia no me gusta. Amo a Cristo, pero esa iglesia yo no sirvo. Amo a Cristo, pero en esa iglesia yo no ofrendo. Pablo va a resolver esta situación aquí en los Efesios. Él ve a Cristo y su iglesia como una sola entidad. Y nosotros tenemos que entenderla así. Aunque allá afuera, en la misma iglesia, no la entiendan. No puede haber esa división. Porque si estás en Cristo, eres creyente, entonces eso quiere decir que tú también eres parte del cuerpo de Cristo. Y Efesios se enfoca en la doctrina básica de la iglesia. Si el libro de los Hechos nos narra la historia, cómo nació la iglesia, el libro de Efesios nos va a enseñar la teología de la iglesia. Y necesitamos ambas. La historia, cómo se fundó, y su teología, su doctrina, cómo se hace. Efesios nos explica la teología de la iglesia. Y esta verdad acerca de la iglesia le fue revelada a Pablo por Dios como un misterio. Que podemos verlo en el capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal antes como lo escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio que estuvo oculto al pueblo de Israel, un misterio en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero que ahora es revelado a los creyentes del nuevo pacto. Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y eso es exactamente lo que es. El cuerpo de Cristo, el cuerpo encarnado actualmente aquí en la tierra. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y como dice un comentarista, el Espíritu Santo es su tejido sanguíneo y vital. Hoy día nadie puede ver a Cristo, ¿verdad? Nadie puede ver a Cristo. Pero sí pueden ver ¿qué? El cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, en el plan perfecto de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe de conducirse a la plenitud y a la estatura ¿de quién? De Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos de una manera inextricable con su Señor, y cuando un miembro deja de funcionar bien, todo el cuerpo se debilita. Cada vez que los miembros desobedecen la cabeza, el cuerpo ¿qué? Cojea, tropieza. Cada vez que un creyente deja de ser parte de la iglesia y no cumple con sus obligaciones dentro de la iglesia, los riñones sufren, el pulmón sufre. El corazón se debilita. Cuando usted no viene a la iglesia el domingo porque la cama está calientita y mucho mejor. el cuerpo sufre. Cuando usted pone otras cosas sobre la iglesia, el domingo en la mañana, el cuerpo sufre. Porque en su plan perfecto, Dios puso los miembros del cuerpo de Cristo para que se edifiquen uno a los otros. Ahora, lo opuesto también es verdad. Que cuando vemos a los miembros de la iglesia local respondiendo con fidelidad a la cabeza, Cristo, la iglesia manifiesta belleza, poder y sobre todo la gloria de Cristo es manifestada a través de sus miembros. Nuevamente, la gente no ha visto a Cristo, pero pueden ver la gloria de Cristo por medio de los miembros en la iglesia local. Y Efesios va a hacer eso. La carta a los Efesios va a hacer eso. Nos va a mostrar la gloria de Cristo cuando funciona como la iglesia funciona, como Cristo desee que funcionemos. Ustedes dirán, este hermano tiene el disco rayado, siempre con lo mismo. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Porque estamos hablando de la estatura, la plenitud de Cristo. Hasta que lo entiendas. Sí, vamos a seguir. Para la gloria de Dios. Pablo nos va a explicar de una manera majestuosa y comprensible cómo funciona la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? Y si todas las iglesias usaran este manual de Efesios, no hubiera tanta confusión como vemos hoy día en el evangelicalismo contemporáneo. No todas las iglesias son iguales. Tenemos que tener cuidado con muchas de las iglesias, especialmente con las más grandes que están hoy día por acá. Es vital que vayamos a una iglesia saludable, como la que refleja aquí la carta de los Efesios. Escuchen con los temas que va a tratar Efesios para la iglesia local. Y yo creo que, y lo voy a hablar en lenguaje contemporáneo, para que todos los escuchen. Me encantaría que pastores escucharan esta clase. Porque Efesios va a tratar aquí, número uno, con el ministerio de asimilación y el entrenamiento de los nuevos creyentes. También va a tratar con la tensión teológica de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. También va a tratar con la batalla espiritual dentro y fuera de la iglesia. Va a tratar con el servicio de adoración los domingos y tu asistencia a ella. Va a hablar de la formación espiritual de los miembros. Va a hablar del rol del esposo y la esposa en el matrimonio. Va a hablar de racismo. Va a hablar del diseño y el plan de Dios para la iglesia. Está aquí delineado. Va a hablar de la base de la unanimidad en la iglesia. Estén todos unánimes. Va a hablar sobre la contextualización de la teología. Va a hablar de cómo se vive en una cultura pluralista religiosa, como vivimos hoy día. Va a hablar del don del apostolado, del don de la profecía, el rol de la ley judía. Va a hablar de la iglesia local y las misiones. No hay tanta confusión dentro de la iglesia hoy día que el tema de las misiones. Efesios nos va a dar la filosofía bíblica sobre las misiones. Va a hablar sobre la oración intercesora en la vida del cristiano. Va a hablar de la naturaleza del poder espiritual. Nos va a hablar del trabajo continuo que está haciendo Satanás y sus demonios constantemente. En general, hermanos, no hay otro libro mejor para establecer la filosofía de ministerio de la iglesia como nos da aquí los Efesios. Ningún otro libro de la Biblia tiene tanto contenido para la iglesia local como lo es esta carta. Y aquellos que están tomando la clase de membresía van a notar que casi toda nuestra filosofía de ministerio que tenemos aquí en la iglesia proviene de los libros del libro de Efesios. De hecho, casi toda la eclesiología que se enseña en los seminarios bíblicos en los Estados Unidos proviene de la carta de los Efesios. Entonces, ¿por qué existe tanta confusión en la iglesia moderna en cuanto a su eclesiología? Bueno, es mi convicción que no se ha explicado de la manera correcta como lo estipula este libro. Así que pasaremos todo el tiempo que el Señor nos dé y sea posible, y entre más lento mejor, para entender estas verdades en su palabra. Presten atención a esta carta, versículo por versículo, para que usted sea la iglesia que Cristo quiere que usted sea. Olvídese por un momento todo lo que usted ha aprendido en el pasado. Le voy a pedir. Póngalo en un cajón y escuche al menos esta presentación de Efesios. Y usted después lo compara con lo que tiene. Finalmente, vean la salutación común de Pablo a la iglesia en el versículo 2, cómo termina. Capítulo 1, versículo 2, dice: Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vieron? Doble bendición para los creyentes de Éfeso y por implicación, doble bendición para ¿quiénes? Para nosotros. Los que estamos en Cristo Jesús. Gracia y paz era el saludo común entre los cristianos en el primer siglo. ¿Vieron cuando ustedes, la iglesia hispana dice Dios te bendiga o bendiciones? Era común en el primer siglo, entre los primeros cristianos en la iglesia primitiva, decirse gracia y paz. Gracia significa el favor inmerecido de Dios a aquellos que han depositado toda su fe en Cristo Jesús. Y la paz es el equivalente del término hebreo que ellos usaban, shalom, paz, que significa prosperidad y plenitud espiritual. Cuando llega el favor inmerecido de Dios en la vida de un pecador arrepentido, llega la prosperidad y plenitud espiritual en el alma penitente. Saludar a un hermano o una hermana en la fe de este modo es mucho más que desearle su bienestar general. Desearle gracia y paz a un miembro de la iglesia es desearle ¿qué? Dios o Cristo mismo a la persona. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene la gracia y la paz? Última parte del versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y es el Señor Jesucristo. Dios el Padre muestra su gracia y da de su paz a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y hayan puesto su fe en el Señor soberano Jesucristo. Cuando esto ocurre en tu vida, eres bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quita tu corazón duro y pone un corazón de carne receptivo a su palabra, y luego la sobreabundante gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo se desborda en tu vida. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento toma control de tu vida. Hermanos, desearle gracia y paz a un hermano o una hermana en la iglesia es desearle todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, en su persona y en su obra. Gracia y paz también es un reconocimiento de la gracia divina para que nos mantengamos firmes en la fe y en la verdad como miembros mutuos del cuerpo de Cristo que somos, de la familia de Dios. Mis amados hermanos, somos más ricos de lo que verdaderamente pensamos. Y vivamos de acuerdo a esa gran posición que tenemos en Cristo. Imagínate que ahora llegues a tu casa. Llegas a tu casita, te comes algo bueno y vas al buzón y sacas una carta. Una carta que te la da un ex miembro de tu familia que acaba de fallecer y te deja de herencia 50 millones de dólares. Imagínate. Algunos hermanos dicen, hermano, yo no puedo ni imaginarme eso. Pero imagínenselo por este momento, para hacer el punto. Vas mañana al banco con la carta y el banco te da el cheque. Toma tus 50 millones de dólares a tu nombre. ¿Seguirías viviendo como vives? ¿Seguirías pensando lo que piensas? ¿O vivirías de acuerdo a tu nueva posición? ¿O vivirías una vida miserable como la de Harry Green? ¿Cuánto más todos aquellos que están en Cristo Jesús, la persona en la cual se encuentran todos los tesoros de este universo, todas las riquezas que necesitamos para esta vida y por la que está por venir? ¿Te imaginarías eso? Esto es lo que el autor, Pablo, quiso transmitir a su audiencia original en el primer siglo, a los hermanos en esa iglesia local. Ustedes son ricos en Cristo. Vivan de acuerdo a esa posición. Salvación y santificación para toda una vida eterna. Solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Es mi oración que todos nosotros comencemos a amar al cuerpo de Cristo, su iglesia, así como también lo es su cabeza, Cristo, su persona y su obra. No hay distinción en ambas. Pablo nos lo va a enseñar en Efesios. Es mi gran deseo que todos nosotros, juntos como iglesia, nos adueñemos de estas grandes riquezas espirituales y sobre todo que andemos en la posición que nos encontremos. Oremos.